Oscar Botinelli, que estábamos anunciándolo temprano, director de la empresa Factum, docente en Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, allí es profesor titular de sistemas electorales, y que tiene que ir a muchas fiestas de fin de año por todas las cosas que hace y que hizo, le toca muchas fiestas de fin de año. ¿Cómo está, Oscar?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, bien, bien. Terminando el año intensamente desde el punto de vista político, ¿no? Intenso fin de año.
Bueno, si uno va a hacer el resumen de titulares del año, fueron muy pocos, ¿no? Es decir, hubo pocas discusiones, digamos. Casos Endica en Capalur, vamos a hacer un paquete, fue una discusión. Caso Bascú aparece como otra discusión. Cincuentones, está, discusión grande, pero es una discusión. Y luego discusiones larvadas, porque realmente... Bueno, iba a decir que todavía no estallaron del todo, en las cuales ubicaba ACE, por un lado, el TLC con Chile, ¿no? Y después sí, pero no demasiados temas de menor impacto, ¿no?
Sí, no es la cantidad de temas, sino la intensidad de algunos de esos temas, ¿no? Son lo que marca.
Claro, y ACE, por ejemplo, la idea que uno tiene es que el año que viene puede adquirir el nivel de ANCAP-ALUR, no digo ni en escándalos ni en esto, sino en intensidad de polémica.
Resonancia.
De resonancia, claro, porque quedó un poco tapado en flashes,
sí,
en medio de otras discusiones que centraban la atención. Y el año pasado, el que viene, me parece que queda más despejado este ACE, como para que pase a ser un gran centro de...
Es muy
de
posible,
polémica,
sí.
¿No?
Y desde el punto de vista político partidario también hay... Hay temas que están muy claramente planteados allí, qué va a pasar en el Frente Amplio, con quién va a ser candidato a presidente, por ejemplo, que hemos venido todo el año con si Mujica sí, Mujica no, si Astori sí, Astori no. Hoy, en algún medio leíamos, ya no me acuerdo cuál era, que decían que ahora le tocaría Astori, que ya fueron presidentes en búsqueda, que ya fueron presidentes Mujica y Tabaré Vázquez, y que ahora para cerrar el círculo, dice textualmente, le tocaría a Astori y tendrían que acompañarlo.
Bueno, a ver, vamos por partes. Yo creo que el Frente Amplio, esto lo dijimos la otra vez que estuvimos aquí, tiene dos procesos que están interrelacionados. El de elección del candidato a presidente y el de la reconfiguración de las corrientes internas. Es decir, claramente el esquema, el Frente tuvo un esquema inicial que se mantuvo mucho tiempo, la aparición del MPP por un lado, Asamblea Uruguay, reconfigura fuertemente al Frente Amplio,
sí,
la ida en su momento de la 99 y el PDC, que en aquel momento era muy importante, y ahora estamos casi en la llegada a un fin, no de todo el esquema, pero sin duda la 609 va a ser un elemento central, los socialistas, la 90 otro. Hay que ver qué pasa con el Frente Liber Sereni, que tuvo muchos crujidos este año. Al final, con el tema cincuentones, sobre todo Asamblea Uruguay y Nuevo Espacio aparecieron muy compactos.
Sí.
Pero hay otros grupos menores que, por ejemplo, estaban buscando la candidatura a Mario Vergara. No se sabe qué pasará con ellos. Pero además, lo que ha sido la Alianza Progresista, uno ve que, por un lado, está el sector más poscomunista, llamémosle, que refleja a Oscar de los Santos, que se lo ve con poca visibilidad fuera Maldonado, y por otro lado, los proyectos que quisiera, a partir del Partido Demócrata Cristiano, y de que puede ser una especie de tabarecismo, que pueda poner el proyecto que de alguna manera abortó como proyecto político de izquierda cristiana, donde apareció el hijo Vázquez, Roballo.
Pero ahora apareció de nuevo, eso te iba a preguntar
también. Y no, lo que pasa es que lo mató en su momento aquel reportaje de Álvaro Vázquez, en que, tuvo errores varios, desde el punto de vista del Frente Amplio. Pero es un proyecto que no quieren dejar morir, ahí está muy comprometido el PDC, Roballo es una figura central, el prosecretario de la Presidencia de la República, y además hay figuras que no son propiamente de ese proyecto, bueno, pues Nick Novoa sí está en ese proyecto, pero otras figuras que no tienen que ver con el tema izquierda cristiana, pero sí muy afines al tabaricismo, que se la ve muy cerca, y a Lilian Quechichán, ¿no?
Ah, mira.
Fue mencionada explícitamente en la primer convocatoria de izquierda cristiana. No, no, lo que decían era el respaldo a Rodolfo Nignovo, sí, a Lilian, sí, Quechichán, sí, ¿no? Entonces, ahí hay que ver en qué termina todo esto. Después nos vemos que lo que fue el conjunto Casa Grande ha quedado, por un lado, Casa Grande propiamente dicho con Constanza Moreira, por otro IR, sí, con Macarena Gelman, por otro el Partido por la Victoria del Pueblo, bueno, vieja estructura con un perfil muy propio, viene de la vieja Federación Anarquista del Uruguay, de la ROE, ¿no? Una trayectoria centenaria, y por lo tanto con una construcción ideológica muy, muy clara, muy nítida. Entonces, ¿a dónde va a terminar esto? Y después ahora viene el relanzamiento de lo que se le va a llamar la Nueva 1001. Un proyecto donde aparecen a esta altura tres grandes figuras a la cabeza. Marcos Carámbula, que es un poco el que ha ido convocando y armando esta reconfiguración. De alguna manera el proyecto este arranca con la lista del Senado de la elección pasada, en que gente como Marcos Carámbula, su equipo de canelones, gente que fue originalmente de la vieja 1001 hasta la ruptura del 90, 91, 92, reaparece en la lista del Senado. Y ahora se configura, y las otras dos figuras, sin duda, Juan Castillo, que ahora ya secretario general del Partido Comunista y además senador, adquiere un protagonismo muy fuerte, y Óscar Andrade, que también es uno de los...
Esos serían los tres que estarían como al frente, digamos.
Digamos, por lo menos los tres más notorios.
Los más notorios.
De este proyecto de la
Nueva... Lo de Nueva 1001 decís que se habla así, se dice que es la Nueva
1001. Sí, creo que el nombre que van a usar es Nueva 1001.
¿Y lo nuevo ahí qué sería?
Bueno, primero lo nuevo, de alguna manera, empezó en el 2014. Es decir, la aparición de gente que no era...
La vuelta.
La vuelta, sí, vuelta de algunos y traída de otros, porque Marcos Carámbula tenía un entorno en Canelones que no todo había surgido de la 1001. ¿No?
¿Quiénes serían los de ese entorno? ¿Algún nombre así para que identifique la audiencia?
Bueno, yo ahí me pierdo un poquito en Canelones, pero yo ya Abel Oroño, por ejemplo, el politólogo, ¿no? Y por otro lado, el concepto Nueva 1001, a ver, el Partido Comunista hasta el 14, 13, había aparecido como un partido muy dentro del espacio mujiquista, ¿no? Se lo veía como el espacio mujiquista, MPP 711, y esta gente ha ido imprimiéndole un retorno a la autonomía y al espacio propio de la 1001. Y un poco la idea es lanzar que la 1001 es la 1001. No es una subdivisión del mujiquismo. Sí. Yo creo que lo más nuevo es el posicionamiento en ese aspecto.
Ahí está.
¿No?
Marcar su identidad nuevamente. Sería.
Marcar su identidad y marcar las diferencias que tienen con...
Ahí está.
Claramente hay diferencias de propuesta entre el Partido Comunista y lo que puede ser el espacio mujiquista, hoy ya otra vez.
Y estos hechos últimos, lo que ha sucedido con la senadora Michelle Suárez, ¿cuánto puede influir en...?
Yo creo que poco, ¿no?
Poco
porque era una persona que se hizo conocida públicamente hace 2 meses prácticamente. Digo, públicamente no, digo en un sector masivo, ¿no?
Claro.
Muchísima gente, militantes de izquierda, dirigentes, que la conocieron cuando entró al Senado.
Y por las repercusiones que tuvo eso.
Y por la repercusión que tuvo la entrada al Senado, su calidad de trans... Y el célebre tema judicial penal respecto a la falsificación de firma, ¿no?
Ahora, sobre ese barajar que está teniendo el Frente Amplio, la tendencia es a más disgregación, o sea, que aparezcan más sectores chicos, o a más unificación, a que se junten sectores, digo por esto que decía de Constanza Moreira y el grupo IR, que se dividieron en Casa Grande IR, pero por otro lado uno tiene la sensación de que hay espacios como que también se están queriendo juntar.
Bueno, el tema es el siguiente. A la larga, la competencia electoral particularmente obliga a un acercamiento, a formar grandes conjuntos, la dispersión en general. Le puede servir a algunos, por ejemplo, pero como una lista coyuntural, el caso fue de Víctor Semproni, que se abrió, largó por su cuenta la lista 6009 y logró obtener la banca, ¿no?, en el último cociente. Pero lo logró. Pero digo, lo normal es el formar grandes paquetes que, claro, que tengan además cierta afinidad de propuestas, ¿no? Yo creo que va a ir hacia ahí. Y lo otro, la candidatura presidencial. El tema de la candidatura presidencial es el siguiente. Acá hay un tema clave que es Mujica. Mujica sí o Mujica no, cambia todo.
Sí, sí.
Entonces, por orden, Mujica sí. Hoy por hoy nos da el Frente Amplio aumentando en intención de voto. En general hay una tendencia a llamarle el efecto post-Sendic. Yo esto quiero ser claro. Nosotros como analistas hemos sido críticos en cuanto a considerar que el Frente Amplio resolvió mal el tema Sendic, pero analizado muy en el laboratorio. El plenario no respaldó a el Tribunal de Conducta Política, por ejemplo, ¿no? Y bueno, al final Sendic, al renunciar, le salvó al Frente Amplio el problema de qué hacer. Esa es la lectura de analistas, la gente que vio. Sí. Hubo el Frente Amplio,
claro,
que hace un informe lapidario sobre el tema Sendic. Que no haya sido la mesa, el secretario, el plenario y el Tribunal de Conducta Política, el Frente, hubo un informe lapidario, claro, y eso llevó a la renuncia de Sendic. Sí, hubo, sí, en el medio. Entonces el Frente quedó como liberado del tema y casi exculpado de los errores que había cometido.
¿Eso en la población en general incluye a los militantes, la militancia Frente Amplista o
bueno, la militancia,
los votantes más antiguos?
Digamos. Bueno, no, sigue teniendo grandes niveles de discrepancia, pero yo estoy hablando del tema Sendic.
Sí, sí, en el tema Sendic.
Bueno, la militancia, no nos olvidemos que fue decisiva en el cambio de clima. Cuando se conoce el informe o dictamen del Tribunal de Conducta Política y empiezan, creo que uno de los primeros fue el plenario de Cerro Largo, de las bases, o el plenario departamental. Y después empiezan a salir los departamentos y comités de base Montevideo, y fue una luz, se dio vuelta todo, aquello de que acá no nos tocan a nadie, se terminó. Entonces, lo que observamos que en este mejoramiento del Frente, cuando vemos los nombres, es un fortalecimiento de Mujica. Más aún, a nosotros nos da hoy que en una competencia individual, digamos, Mujica como candidato único y Daniel Martínez como candidato único, rinde mucho más Mujica. Es decir, Mujica le gana claro a la calle Pou hoy. No estoy hablando del 2019,
sí, sí,
porque el Frente Amplio tiene un espacio de voto que no aparece, pero que lo va a tener. Que todavía el nivel de enojo y desilusión impide a la gente decir que lo va a votar, pero uno mira por todos lados y ese termina votándolo. Mujica rinde mucho más, incluso Daniel Martínez hoy por hoy no le estaría ganando a la calle Pou. El Frente debería salir segundo en esto, sí, que es estudio de encuestas, da dos años de elecciones, digo, no darle más dimensión. Pero quiere decir que Daniel Martínez, que era el motor, la locomotora, hoy no, y la locomotora es Mujica, sin debilitarse Daniel Martínez. Esto es lo interesante. Es porque el Frente se fortalece y el fortalecimiento viene al lado de Mujica. El segundo dato, yo lo decía el otro día en un canal de televisión, el problema es que Mujica no es dueño de sus actos, o no es dueño de su destino. Porque yo entiendo que él se quiere retirar, es un tema humano,
sí, sí,
¿no? Está cansado.
Eso es así, para ustedes es así.
Sí, yo bueno, eso es muy difícil saberlo, pero sí, sí, lo siento cansado.
Está cerrando la campaña electoral en Chile.
Claro. No, pero además cansado.
Se va para Colombia el mes que viene.
Sí, no, pero cansado en el sentido que esas cosas sí las puedo hacer. Pero asumir lo que es la conducción de un gobierno, el día a día, las tensiones, el desgaste, me parece que ya
no lo quiere,
¿no? O por lo menos lo podría hacer como un sacrificio y ya no como la otra vez, qué lindo.
Pero no lo dejarían.
Pero el tema es que la 609 depende mucho de Mujica. ya es un cliché el decir, el repasar, lo hemos hecho acá, tercero Agassi en la la disputa por la presidencia del Frente Amplio en el 2012 como candidato de la 609, aventajado por Rubio y sobre todo por Mónica Xavier, que ganó. 2014 internas nacionales de junio, segundo la 609. Mayo de 2015 pierde 30-17 Lucía Topolansky por la intendencia de Montevideo, y el año pasado Javier Miranda le gana por una distancia muchísimo menor a la que le ganó Mónica Xavier a Rubio, para empezar, Mónica Xavier le ganó a Rubio más Agassi sumados.
Seguro.
Y acá no. Alejandro Pacha Sánchez votó bien, pero perdió. Y en el medio de estos dos, de un lado y dos del otro, las elecciones nacionales de octubre del 2014, con Mujica a la cabeza de la 609, y vuelve a ser el sector más votado del Frente Amplio, lejos, con 6 senadores, como tuvo en el 9, como tuvo en el 4. Es decir, son indicadores claros de la diferencia potencia con y sin Mujica. Y además lo vemos en las encuestas. Y yo creo que además la mayoría de la nueva generación, de las nuevas generaciones del MPP, sienten que esta elección es prematura para ellos. Incluso hay un balance que nosotros lo habíamos hecho, y creo que, por lo menos tengo indicios de que ellos lo están, que la candidatura de Alejandro Pacha Sánchez a la presidencia del Frente Amplio fue prematura. Que no dejaron que se dieran madurara bien los tiempos, que madurara. Y que hoy la nueva generación, donde tiene claramente algunos referentes como Yamandú Orsi, que está haciendo una intendencia con mucha imagen muy positiva de la población de Canelones, y Alejandro Pacha Sánchez, que es un poco el referente de toda una columna de adultos jóvenes, llamémosle, que ellos mismos sienten que ellos están para el 2024 en disputas mayores.
Sí, sí, sí.
Y que el 2019 los agarra, bueno, antes de terminar la madurez, ¿no? Entonces, esta transición, y además lo que es claro que entre la renovación y lo que viene atrás, no hay nada intermedio. No es que se diga, bueno, vamos a buscar un escalón para que
no hay intermedio ahí.
Que no han aparecido figuras con ese porte. Y además, bueno, Lucía Topolansky es muy potente, pero ya demostró que no da lo mismo que Mujica, y entonces otro tipo de inventos sería un poco difícil.
Claro.
Entonces, ahí hay un tema. Tú planteabas, la lectura de búsqueda, lo de Astori.
Sí.
El tema es el siguiente. Hoy Astori no está rindiendo bien el punto de vista electoral para la presidencia. Estoy hablando para la presidencia. Para el Senado, claramente, el Frente Libertario, Asamblea Uruguay en particular, e incluso el Nuevo Espacio, están rindiendo muy bien. Lo más fuerte, por supuesto, y cómodo, la 609, y después aparece el Frente Libertario, con una 90 también fuerte, un poco ahí o un poco por encima del Frente Libertario. Pero presidencialmente no se lo está viendo, creo que en parte prisionero de esa cosa binaria, dicotómica, sí, entre Daniel Martínez y Mujica que ve la gente. La incógnita es esta. Si Mujica dice que definitivamente ya en una renuncia con hipoteca y ante escribano público, yo no voy, es decir, lo del Quincho Varela, sí, pero yo diría más que lo diga él, que lo acepte su gente, ¿no? Que todo diga, bueno, es verdad, no es él.
No va.
Mujica ya no. Y nosotros tampoco. Y aceptan todos lo último que ha dicho Mujica en como sucesor, llamémosle. Uh-huh. Qué bueno sería Danilo Astori, ¿no? Yo lo votaría a Danilo Astori.
Ya lo dijo eso Mujica la otra vez.
Por
seguro.
Eso. Entonces, si de verdad Mujica resuelve apuntalar a Danilo Astori y de alguna manera es un eje Astori-Mujica, ahí se abre una gran interrogante. Es decir, Astori, con todo su background, por supuesto, y partiendo de sectores que lo están viendo muy bien a él senatorialmente y ministerialmente, con todo el apoyo de Mujica y la 609, sí cambia la ecuación en el Frente Amplio, y eso es mucho más fuerte que Daniel Martínez, o termina Mujica otra vez no transfiriendo su apoyo, claro. Es decir, él dando su apoyo, pero no transfiriendo los votos que lo siguen a él. Esa sería la incógnita, así que para mí el 2018, que va a ser el año decisivo, probablemente termine o en el binario Mujica-Daniel Martínez, o el binario Astori-Daniel Martínez, con Mujica detrás de Astori, si cuaja. Y si no, sí, ahí tendremos una interrogante que no sabemos
en qué termina,
pero que yo diría que hoy, si no es ninguna de estas dos, ya es casi la situación del Partido Nacional. Es decir, que para la población, el candidato único del Partido Nacional ya está resuelto, y él vive la calle Pau.
Claro. Vamos a cortar ahí para hacer la pausa, y a la vuelta seguimos con todo esto.
Bueno, seguimos conversando con Oscar Bottinelli, director de Factum. Bottinelli, ¿qué dan las encuestas? Hace pocos días se presentó por parte de Factum una encuesta. ¿Qué señalan? ¿Cuál es el elemento? Algo adelantaba un poco en el análisis general, pero ¿dónde está hoy la población mirando? ¿Qué es lo que está observando?
Bueno, la población dentro de todo está relativamente estable, porque los movimientos son importantes, pero no de una total magnitud. El Frente Amplio está en 33%, prácticamente los últimos dos años, desde el estallido ANCAP, digamos, se movió entre el 29 al 31, 29 al 30, más bien, 31 ya había sido los dos trimestres anteriores como elementos positivos. Ahora ya el 33 es que salió del CTI, por lo menos. El Partido Nacional cae, y en este al 31, había llegado al 33, el nivel más alto que había llegado. Pero acá hay que hacer un señalamiento muy claro. El Partido Nacional cae esencialmente del lado de Larrañaga, así como el Frente crece por Mujica. Creo que Larrañaga está siendo penalizado en la opinión pública. Hay muchos indicadores por el posicionamiento que tuvo en el caso Bascú. El caso Bascú, claro. Está debilitando al Partido Nacional. Pero aclaremos, 31 es lo que sacó en la elección de octubre del 14. Y que en una encuesta se saque lo mismo es que se está por encima. Porque claro, siempre es lógico que cuando, si alguien lo vota el 30, va a haber un 3, 4, que inmediatamente la elección dice, no, ahora yo no sé qué voy a votar otra vez, ¿no? Eso le pasa a todos los partidos, lo normal.
Lógico. Los indecisos se reparten.
La gente pasa a ser indecisa. Pasa a ser indecisa
después de la elección.
Y eso es lo único que no ocurriera con el Frente Amplio hasta el 2004, en que en su proceso de ascenso, después de cada elección, las encuestas siempre daban por encima de lo que había votado. Y efectivamente terminaba votando muy por arriba. De 18, 21, 30, 30, 39, 45, 50, va, ¡pum! Pero después el Frente Amplio está en lo normal ahora también. Por lo tanto, el Partido Nacional está mucho mejor que la elección pasada. Esa es la realidad. Está segundo, cayó, pero está mucho mejor. Ese es un dato. Los demás, por ahora no hay grandes movimientos. Partido Colorado 7, Partido de la Gente 7, ahí son un Partido Colorado oscilando del 6 al 8, el Partido de la Gente del 6 al 9, más bien el 9 estuvo a principios de año. El Partido Independiente sí, muy fuerte, extraordinariamente fuerte, 5 puntos cuando obtuvo 3. Y además contra un partido que era el que más sufría la indecisión en seguir a las elecciones. Es decir, sacaba el 2, la encuesta daba 1, sacaba el 2.5, también el 1. Ahora sacó el 3 y empezó con 3, después 4, ahora 5. Bueno, se consolidará o no, eso siempre hay grandes incógnitas, pero hoy está muy fuerte. Y Unidad Popular lo mismo. Obtuvo el 1 y fracción, es muy poco más del 1, y está en el 2 consistentemente. Una cosa que una encuesta del 2 hasta ahora, ya llevó 1.5 años donde no baja del 2. Lo cual quiere decir que también está consolidado el aumento de Unidad Popular. Y hay algo muy claro, el Partido Independiente y Unidad Popular tienen en común que son los dos flancos del Frente Amplio. Uno es un partido de centro-izquierda, o de la izquierda hacia el centro, y el otro de izquierda nítida, pura, a la izquierda del frente. Digamos, uno más al centro del frente, otro a la izquierda. Y bueno, de este desgaste del frente están un poco ganando los dos, ¿no? Eso es lo que tienen en común. Ahora, dentro del Partido Nacional hay una diferencia muy grande en la calle Pou sobre Larrañaga. Hay un segundo dato, que Larrañaga, perdió de mediados de año ahora, pero ganó de principio de año a mediados de año. Y a esta altura todo indica que esto va a una competencia a la calle Pou y Larrañaga. Podrá haber un tercer candidato, siempre va a haber un tercer candidato. Sí, sí. Pero lo que importa es los
que pesan.
Los que pesan. Y lo que va a pesar es una competencia muy desigual, pero la calle Pou y Larrañaga, que puede llevar incluso a Larrañaga a votar mucho mejor de lo que está dando hoy, que llegado el momento de la elección de junio, termine expresando un sector importante.
Que la última vez fue dramático, aquella cuando le gana la calle Pou y él se va muy triste y
bueno, lo que pasa
nunca
que
más subo estas escaleras. Él, o sea, hubo una especie de...
Sí, él no esperaba la derrota, había síntomas que él se estaba debilitando. La calle Pou gana un poco a último momento, ganó por muy poco, porque dicen, ganó 50 y por 7 puntos. No, 7 puntos, este es un tema estadístico de porcentajes que a veces confunde, porque si 100 es el Partido Nacional, pero 100 tiene que ser siempre electorado, y en el electorado ganó por 8 y cuarto, 8 y medio a 7, es decir, fue una diferencia mínima, ¿eh? No nos olvidemos que votó además el 32% de las internas nacionales. Uh-huh. Votó más en las internas departamentales, casi el 37%. Es decir, se están manejando electorados bastante chicos a esta altura. Y ahí él quedó choqueado, porque realmente había perdido con el padre, él había empezado ganando, después perdió con la calle Herrera, después con la calle Pou. Pero este año le exhibió una gran fortaleza que lo llevó a que se terminara, no se terminara, pero por lo menos aquel espacio y qué pasará y quién sustituye a Larrañaga. Ya los grupos que están buscando la tercera vía son mucho menos, les cuesta encontrar un referente común, sin duda Verónica Alonso va a estar en carrera.
Sí.
Y
viene como mucha decisión, Verónica, por eso, Alonso, sí, y además que se trajo, dicen que vino Durán Barba,
pero eso fue, el Durán Barba no vino traída por ella, vino a dar una conferencia y tuvo un contacto con ella y con Pablo Iturralde.
No vino traído por ella.
No vino traído por ella.
Ahora, Botinelli, más allá de que son candidatos infinitamente más jóvenes que los del Frente Amplio, sobre todo en el caso de Larrañaga, ¿no?, que viene de varias elecciones, ¿no empieza a mostrarse también una situación similar a la de Valle, que venía como perdiendo elecciones, o sea, como que necesita un recambio ahí también ese sector del Partido Nacional?
Bueno, a ver, los recambios no son de laboratorio. Uh-huh. Precisamente todo el mundo dijo, se requiere, todo el mundo de ese lado, se requiere un recambio, empieza, no, que fulano, que mengano, que sultano, y después termina que el que es Larrañaga. La diferencia es que acá hubo una jugada inteligente de Larrañaga y de los suyos, que fue terminar con ese sector monolítico, es decir, bueno, acá va a haber varios espacios. Uno, sin duda, va a ser el larrañaguismo puro, digamos, ¿no? La lista central de Larrañaga. Hay otra que ya se lanzó, que retoma el nombre Movimiento por la Patria, con Jorge Gandini a la cabeza y que tiene una buena estructura en Montevideo en el interior. Probablemente haya alguna otra línea más. Uno pensaba que por ahí podía haber ido Verónica Alonso. Ella prefirió no salir a competir ya por un espacio distinto. Y airea mucho a Larrañaga, al sector ese de Juntos, como se llama ahora, donde está Alianza Nacional de Larrañaga, el Movimiento por la Patria Gandini, y por lo tanto eso le da una cierta vitalidad, ¿no? Por eso a mí me resulta extraño, después de lo que pasó con el Frente Amplio con Sendic, que no hayan resuelto bien el tema Bascú, porque prácticamente el Frente le había dejado un manual de lo que no hay que hacer, ¿no?
Sí.
Y efectivamente nosotros anoche largamos pusimos en el sitio web nuestro una encuesta sobre el tema Bascú, y nos da algo bastante
contundente,
¿no? que es que la gran mayoría considera, primero, que está mal, gran mayoría incluso en el Partido Nacional, que está mal que un intendente compre combustible a la intendencia en la estación de servicio de la cual es propietario, copropietario.
Que se compre desde su intendencia combustible.
Claro, fíjese que acá tenemos que el 68% de los uruguayos y el 62% de los votantes del Partido Nacional consideran que está mal que las intendencias compren combustibles en las estaciones de servicio propiedad del intendente. El 35% de los votantes del Partido Nacional considera que Bascú debe renunciar cuanto antes, y otro 35%, no se olvide que la encuesta esta fue octubre-noviembre, que debía esperar lo que resuelva la Comisión de Ética del partido. Ahí no, la Comisión de Ética quedó en el medio. Y solo el 23% decía debe seguir en el cargo.
Eso en octubre, noviembre.
Sí, de los votantes del Partido Nacional.
Dentro del propio partido.
Dentro del partido. Y el 54% de nacionalistas tiene una opinión negativa de lo que hicieron los dirigentes que apoyaron a Vasco.
Claro. Si fuera ahora, habría madurado a más todavía.
No sé, es difícil eso imaginarlo, pero lo que es claro es que desde el punto de vista de opinión pública es categórica la opinión de todos los uruguayos y de los votantes del Partido Nacional también. Y otra vez, era como que el Frente Amplio, había una opinión categórica de los Frente Amplistas y la dirigencia, y en aquel momento la dirigencia y militancia central iba por el lado opuesto, ¿no?
Hay un oyente acá, los oyentes le decimos, por supuesto, que recibimos los mensajes, ¿no? Que dice que Larrañaga perdió porque creyeron que robaban y entonces nadie fue a votar, como que iban a ganar fácil y que por eso nadie fue a votar. Y agrega además como dato, porque al principio, hablando de Canelones, se nombró a Abel Oroño, dice que Abel Oroño, él es chofer.
Sí.
Cuando los choferes hacemos paro, se lleva los vehículos y los maneja él. Manda saludos, Mauro, el chofer, parece que es un director en la intendencia, sí. No sé qué cargo tendrá. Y por otro lado, hay otro oyente que está mandando un mensaje pidiendo que venga por aquí, por la radio, Botinelli. Dice, buen día, saludos al equipo de Radio Centenario, al invitado a Mañanas de Radio y a la audiencia. Quiero preguntar si es posible que en el futuro el encuestador Botinelli nos hablase a través de la radio del sistema electoral y sus complejidades. Esto lo manda Dan, de La Blanqueada. Bueno, es un tema muy interesante,
pero paciencia, es largo lo que hay que explicar.
Un tiempo.
Es mucho,
no es un titular, es dedicar un espacio
para un ciclo.
No, la inquietud es muy interesante.
Sí.
No, a ver, el tema es el siguiente, sobre el por qué perdió Larrañaga hay muchas tesis, o por qué ganó la calle Pou. Sin duda, la calle Pou había logrado generar en determinado sector un entusiasmo que no había generado Larrañaga. Uno diría, la elección se decidió en Montevideo. Sí. Y en Canelones fue más o menos un empate, levísima ventaja de la calle Pou. Pero la calle Pou gana la candidatura porque le ganó 2-1 a Larrañaga. Y yo creo que ahí pesó un problema que ha tenido Larrañaga consistentemente, que es su excesa imagen de hombre casi anti-montevideano. Cosa de lo que es consciente la gente que lo rodea, que él hace un discurso tal del interior que se presenta como muy ajeno a Montevideo, ¿no? Por ejemplo, en esa elección, entre los discursos era, tiene que ser alguien del interior, tiene que ser la descentralización, referida a los departamentos. Bueno, perfecto el discurso, pero no era para Montevideo. Y por más que él hizo unas giras por los barrios y recorrió los barrios de Montevideo y tiene mucha empatía con la gente, me parece que venía con un discurso muy de un hombre que no quiere a Montevideo. Yo creo que ese fue un poco, que ahí, por ejemplo, es donde un Gandini ya más autonomizado puede compensar, porque él es un hombre totalmente montevideano, ¿no? Uh-huh. Que se ha dedicado a, incluso, bueno, iba
con
camino a ser,
claro, de ser candidato a intendente.
Que iba a ser candidato a intendente hasta que, bueno, la cúpula del Partido Nacional decidió que no.
con lo de la Concertación.
Con la Concertación, y fue la calle Pou elige a García, a Álvaro Garcés, ¿no?
¿Hacemos una nueva pausa? ¿La última pausa?
Bueno, y se viene el cierre del año Botinelli con algunos elementos sobre la mesa. Estuvo el tema Cincuentones, por ejemplo, arriba de la mesa. El tema UPM, que no hace mucho se firmó el acuerdo, sí, hace un mes más o menos, y ahora se vuelve a decir que están muy lejos las conversaciones, que UPM ha mostrado cierto desencanto o ha exigido aún más de lo que se había acordado. ¿Qué, en este cierre de año, qué temas así a usted le parece que pueden ser cruciales? Astorica anunció una reforma de la seguridad social que para el próximo tiempo, dijo que si no se reforma va a haber problemas. ¿Cuáles son los ejes así que pueden modificar hacia un lado o hacia el otro también la empatía de la gente?
Bueno, a ver, el primer lugar, acá hay dos grandes temas, dos grandes áreas de temas, lo que son temas que tienen que ver con modelos de país y temas que tienen que ver con gestión, y sobre todo con la ética en la gestión. Ahí va a estar, sin duda, ACE, en uno de los lugares clave. El gobierno se está adelantando mucho a lo de ACE con algunas remociones, cambios, uh-huh, y anunciando el propio gobierno cosas que encuentra para de alguna manera tratar de
contener
porque es muy explosivo aparentemente, por lo menos lo que se ha dicho de los más críticos, donde hay esta Unidad Popular, ha estado el Partido Nacional. Y después, claro, hay una serie de temas de fondo. Primero, el tema de los TLC, que está muy ligado, entre otras, al tema patentes también. Está el TLC con Chile, por un lado, y está la Unión Europea, que es el más importante, que bueno, viene mucho más lento, con muchas más dificultades. Y además, es un tratado de asociación, no solamente de libre comercio. Por lo tanto, es un tema de mayor impacto en el país para quienes están de acuerdo y para quienes no están de acuerdo. Uh-huh. El tema de los cincuentones, como pasa siempre, es la punta en la que estalla una discusión mucho más de fondo, y es el modelo de seguridad social que se quiere. Lo que parece real es que el Uruguay está en una situación complicada con la seguridad social, porque hay un déficit, no me acuerdo, son 600, 800 millones de déficit directo del Banco de Previsión Social, porque hay que agregar que de cada 3 pesos que se paga de IVA, uno va para el BPS. También hay un déficit muy grande de la caja bancaria. La caja profesional, más de la tercera parte de los ingresos, son todos productos de impuestos. Es decir, cada vez que uno compra un medicamento, paga un timbre, saca una orden a la mutualista, hay un timbre para la caja profesional. Es decir, en definitiva no se sostiene por sí sola, pues lo está pagando el usuario de un servicio que no tiene nada que ver con la caja profesional. Entonces, la suma de todo da que el mundo que alcanzó niveles altos de seguridad social, de sistemas jubilatorios, está en un problema de crisis, entre otras cosas, pues los modelos empezaron cuando la expectativa de vida es muy baja, y ahora la sobrevida de la gente después de la jubilación es muy larga. Entonces, esto requiere un análisis muy a fondo, que no creo que el Frente Amplio esté en condiciones de librar una discusión interna de aquí a la finalización de este periodo de gobierno, pues es una discusión muy de fondo. Uh-huh. Ahora, lo bueno que tuvo el tema de los cincuentones, yo le decía pero él estuvo a punto de estallar el Frente Amplio, pero por fin hay una discusión que no se está discutiendo si alguien se gastó o no dinero indebidamente, o si se está aferrado a los cargos, o estoy con fulano contra mediano. Al fin se está discutiendo algo donde uno piensa de una manera, otro de otra, pero se está discutiendo a fondo.
Temas
de fondo, en serio, del país. Y esta debía ser la discusión, las grandes discusiones de un sistema político sano. Con las discusiones pueden ser fuertes, puede haber dificultades de entendimiento, pero porque se está pensando en grandes, se está pensando en cómo debe ser el modelo del país. Sobre seguridad social, hay sin duda un debe bastante grande que debe pensarse, porque ya el sistema está llegando a su fin. Uh-huh. Y requiere toda una rediscusión. Un avance que significa el tema de los cincuentones es un primer control a las comisiones de la SAFAP, que son realmente muy grandes. Sí, ahí hay un quite a las a los fondos que van para la provisión social importante, ¿no? Entonces ahí hay toda una discusión. Bueno, en el Frente Amplio tuvo una línea contraria a que subsista en la SAFAP, hay otra línea que considera que el sistema debe continuar siendo mixto con reforma. Y bueno, es muy interesante que esta discusión se plantee, ¿no? Se plantea hacia adelante. El nuevo sistema, a mí, por ejemplo, me llama la atención que los que impulsaron el nuevo sistema no admiten la menor crítica al sistema, ¿no? Es como que lo hicimos tan bien que nada está mal. Y los cincuentones no están así como se planteó. Y del otro lado, no se puede dejar nada de lo que quedó. Bueno, esas discusiones así son difíciles de encontrar salida. Uh-huh. Y además, ya hay que copiar mucho las discusiones que se están viendo en toda Europa, porque está estallando los sistemas de seguridad social en la totalidad de Europa, ¿no? Y esa, sin duda, debe ser una de las grandes reformas. Y después hay un tema pendiente que acá tiene que discutirse muy, muy a fondo. Uruguay está en una crisis educativa, eso es clarísimo. Incluso hay una cosa que es muy interesante. Primero, Uruguay está yendo a un problema que se está viendo poco. Yo una vez dije, y alguna gente no me entendió, que en escuela de tiempo completo y con muy buenos maestros había que invertir en las zonas, por ejemplo, de la costa de Montevideo. ¿Cómo? Sí, porque hay dos fenómenos a encarar. Uno son los niveles bajos, que son los que tienen más dificultades de acceder a la educación por el contexto en que viven. Acceder no es ir a la escuela, uh-huh, que le entre la educación. Pero los otros niveles son los que impiden, si van a la escuela pública, que se segmente la sociedad. Uruguay fue lo que fue, porque todo el mundo, salvo una ínfima minoría, iba a la escuela pública y se sentaban todos, de acuerdo, no eran todos iguales. Yo siempre digo, claro. Yo empecé la escuela pública en Dolores. Mira. Y en Dolores había dos escuelas, o mejor dicho, dos edificios. La mía eran dos porque era una de mañana y otra de tarde. La escuela 40 y la 2 y la 5. No éramos iguales los que íbamos en el centro a los que iban en
las afueras.
Entre el centro y las afueras, cuatro cuadras.
Sí, sí, pero, sí, digo, sí, pero centro y afuera.
Pero eran distintos, ¿no? Es decir, tampoco idealicemos al extremo. Sí, claro. Absolutamente todos iguales, ¿no? Uno éramos más iguales
que otros. La sociedad, sí,
la escuela pública atravesaba. Pero sí, de todos los que iban ahí al centro, que vivíamos dos, tres, cuatro cuadras, estaba a todos los niveles de ese centro, en la misma clase.
Sí.
Y eso era un factor educativo para todos. Una educación que era no solo aprender las cuentas o a leer y escribir.
Era de un altísimo nivel.
Además del altísimo nivel. Me refiero a esto. Hay un sector de clase media alta, que gana bien, pero que la educación privada le cuesta una barbaridad. Y que, por ejemplo, digo una cosa. Le pregunté a alguien cercano por qué manda a los hijos a la escuela privada. Dice, porque yo necesito que mis hijos puedan estar toda mi jornada laboral,
claro,
en la escuela.
Lo usan, ¿no?, para que los cuiden todo el
porque
día.
Porque yo, sí, no puedo estar, sí, pagando una persona, no tengo a quién dejársela, sí, y ni voy a reducir mi jornada de trabajo.
Conozco, ¿mm?, trabajadores de la educación pública que dicen lo mismo.
Claro, es decir, hay un problema de que la escuela no es a tiempo completo. Pero no por ser un contexto crítico, porque en general en el mundo es así.
Sí, sí.
Y entonces hay un problema de la escuela que, como siga esto así entre público y privado, lleva a la segmentación social. Segundo, dejando de lado instituciones que las hay, excelentes en el campo privado, se puede estar de acuerdo o no con la orientación, que es otro tema. En general, las pruebas demuestran que no hay una diferencia tan grande de resultados entre los que van a colegio privado y los que van a escuela y liceos públicos. Sí, la diferencia que está apareciendo es más por nivel social que por lugar donde van. La gente de niveles relativamente altos que van a las escuelas públicas tienen los mismos rendimientos que los que van a las escuelas
públicas. En el mismo barrio, dos colegios, sí. Uno privado y otro público,
más o menos, más o menos los mismos niveles. Dejo de lado que hay colegios excepcionalmente buenos en lo privado. Sí. También hay unas escuelas muy
excepcionalmente
buenas.
Excepcionalmente caros también, muchos.
Bueno, generalmente los mejores, entre otras cosas, es porque tienen un costo alto, porque pagan mucho, porque eligen muy bien. Ahora, ese es un tema. Y lo otro es que las pruebas están determinando que los niveles de comprensión de los alumnos general, no estoy hablando de niveles críticos, socialmente críticos, es bajo. Que Uruguay está en un retroceso educativo fenomenal. Y ni hablar en los niveles sociales más bajos, sí. Donde no hay una preocupación por la educación. No hay. Este es también un cambio de retroceso en el Uruguay.
Sí, sí.
Que antes los niveles tenían que ser niveles extraordinariamente marginales para que eso no le preocupara. Los niveles bajos, socialmente de bajo ingreso. Trabajador. Tenía una gran preocupación por la educación de los hijos. Y hoy esto ha retrocedido.
Porque veían, me parece que veían cuál era el resultado. Si estudiaba, ¿qué podía pasar? Y si no estudiaba, ¿qué pasaba? Era, incluso se decía, es la única herencia, lo único que le voy a dejar a mis hijos, todo eso.
Recordemos que Uruguay quedó muy matrizado por una masiva inmigración.
Sí.
En Montevideo llegó a ser un momento mayoritaria la población que había nacido en Europa. Y que esa migración tenía varias características. Una, como decía, fue el expresidente de la calle que dijo una vez, venían los mejores, es decir, el más dinámico, el que se animaba a atravesar el océano, a ir a una tierra desconocida. Y venía la gente a querer construir un futuro,
sí.
Que no tenía de dónde se iba. Y entonces había, lo que hoy se dice, tener mucha polenta, y la idea, mis hijos tienen que vivir mejor que lo que vivimos nosotros. Y la idea, eso se logra con la educación. Digo, ese fue algo que matrizó el Uruguay.
Yo me deslomo por a vos.
Me deslomo, ¿sí? Por la otra generación. Le doy una vida que yo no tuve, por lo menos cuando fui chico. Estoy mejor que lo que estaba y le voy a dar una vida para que ellos estén mejor. Un poco el mijo, el doctor también.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Y el último tercio del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX estuvo marcado por esa impronta, ¿no? Y hoy no existe esa impronta. Entonces son muchos los problemas que tenemos en materia educativa y además otra cosa, sobre todo en secundaria, que es donde la situación es más complicada, más crítica. Uruguay no supo afrontar la explosión demográfica de la enseñanza, porque la secundaria era de élite hace 50 años. No iba todo el mundo al liceo.
Mis abuelos, ninguno, por ejemplo.
Y el que iba al liceo iba hasta cuarto liceo. No hacía lo que ahora es quinto y sexto, que era preparatorio.
Eso cuarto, ahí terminaba. Claro.
Solo el que pensaba ir a la universidad.
Sí.
Y de golpe nos encontramos con que pasó a ser obligatoria la enseñanza media,
sí.
Y todo el mundo pasó a la enseñanza media y ahí no hubo una preparación.
No.
Entonces, un desborde.
Todo indica que se va a complicar más. Ahora se están planteando que no va a haber más repetición porque dice que eso hace que haya abandono. O sea, se toman medidas como muy aisladas. Lo que vos decías, la educación está en crisis
y requiere, sí, una revisión grande, y esto requiere una, sin anteojeras, una, obviamente hay posturas ideológicas cuando se habla de educación. No es que el tema es técnico, como si fuera aséptico, a ver esta máquina, qué botón tengo que apretar. No, hay variables de modelo de país, de modelo de sociedad, cuando se dice cómo hacer la educación. Pero sin anteojeras para ningún lado, diciendo, sí. Bueno, no, ideológicamente se llega a este modelo, bárbaro. Tenemos tres modelos, ahí la confrontación sería ideológica en dos o tres modelos, pero que cada uno puede ser eficiente para el modelo de país o sociedad que cada uno quiere.
Sí, sí.
Lo aprovecho en estos minutos que nos quedan, que son muy poquitos. ¿Cuáles son los temas que la gente hoy, porque en algún momento la seguridad parecía ser el tema de todos, y que quizás sea, quizás no, el trabajo empieza a ocupar ese protagonismo en la inquietud de la gente?
Bueno, primero, la seguridad es el tema generalmente de largo plazo más importante. Pero yo no le atribuyo tanto impacto político y político electoral, porque me parece que la idea es, todos se han equivocado, o de repente todos tuvieron la mejor intención y ninguno logró encontrar la válvula de salida, y acá no hay buenos ni malos, de alguna manera. Es decir, como que hay como una...
Y la culpa no es de este.
Sí, y no tengo mucha esperanza que se resuelva, ¿no? Dejando eso, bueno, últimamente, pasados los años más florecientes de vacas gordas, todo lo relacionado a economía, es decir, ingresos, salarios, inflación, costo de vida. Ahora la inflación se dio mucho, ya no es una preocupación como fue el año pasado. El empleo sí, porque sobre todo en determinados niveles de formación la pérdida de empleo es importante. Uh-huh. Se han perdido muchos puestos de trabajo en Uruguay en los últimos 2-3 años. Yo creo que son... Además estamos en un proceso que no se está estudiando mucho, que es cómo va a impactar sobre el empleo la alta inmigración que estamos teniendo, porque si uno tiene inmigración y no crecen los puestos de trabajo, hay una competencia por el puesto de trabajo entre inmigrantes.
¿Y qué inmigración está llegando?
Claro, entonces que corremos... Yo insisto que Uruguay no visualiza que tenemos en potencia un problema que llegó a los extremos graves en Europa, que es qué pasa cuando vienen oleadas migratorias, y lo que estamos es cerca de una oleada, por lo menos una corriente fuerte, y uno encuentra en los supermercados que le hablan, claramente el idioma que hablan identifica que son inmigrantes.
Los acentos son clarísimos.
Son clarísimos.
Centroamericanos.
Y uno caribeños. Encuentra que hay gente uruguaya desocupada. Es decir, esto en algún momento termina en un problema. En Europa empezaron así los problemas. La xenofobia empezó en los niveles de bastante bajos de trabajadores, en los niveles más populares, de la gente, están dando el trabajo a un argelino. Y yo que soy francés me echan o le dan un libio.
El tema es que no hay trabajo. Si hubiera trabajo, quizá esos problemas serían menos.
El tema es si los puestos de trabajo aumentan acorde a la inmigración que viene, el problema no existe. Viene otro problema de absorción de una población que puede tener costumbres distintas.
Hablamos recién de que ha habido una ola inmigratoria en los primeros años del siglo y no hubo.
Bueno, lo que pasa es que ahí fue casi un país a construir, ¿no? Y un país con todo un gran futuro por delante, donde el precisaba una gran cantidad de mano de obra, ¿no? Pero el tema es que Uruguay necesita crear muchísimos puestos de trabajo para lo que tiene y para lo que está viniendo.
¿Está cuantificado eso? ¿O se puede cuantificar la cantidad de inmigrantes de los últimos, ponerle, 3 años?
Sí, se puede perfectamente, porque una parte considerable, sobre todo venezolanos y de otros países de América del Sur, está cuantificado en relaciones exteriores, porque la residencia la da Relaciones Exteriores por la nueva ley de residencia automática de UNASUR. Y los más lejanos, que serían los dominicanos, que es el otro segmento grande, las cifras están en la Dirección Nacional de Migraciones. Es decir, que las cifras se pueden considerar, encontrar. Yo no las he estudiado. Sé que es importante y además que es visible, ¿no?, el fenómeno.
Sin duda.
También es visible que los venezolanos, que vienen en parte por razones económicas y algo políticas, vienen con un mayor nivel que los dominicanos, eso sí. Parece bastante claro, y uno ve que incluso están sobrecapacitados, yo que sé, choferes de Uber que tienen título universitario venezolano, ¿no? Eso se está encontrando.
Bueno, Botinelli, ha sido más que fructífera la charla. Obviamente nos quedaron infinidad de temas para profundizar y algunos para tocar, incluso que no se hablaron aquí, temas de vivienda, por ejemplo, que también son de preocupación y que han habido elementos en los últimos días de análisis. Le agradecemos, como siempre, mucho que haya estado por acá y lo vamos a seguir invitando. Y mientras usted acepte, lo vamos a tener
¿cómo no?
por acá.
Que
muy
le
seguido.
Sea leve el fin de año.
Bueno, esperemos que llegue el fin de año. Siempre, sí. Siempre no sé por qué nos cargamos todos
a
fin
está.
De año para no después hacer poco y nada el
sí,
mes siguiente.
Sí, sí.
Y feliz año para toda la audiencia de Radio Centenario, de la mañana de la 36, y a ustedes.
Muchas gracias, igualmente, Botinelli.